destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
Deportes. COPE Comunidad de Murcia. Deportes.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos casi más de 5 minutos para contarles y resumir la actualidad de este miércoles día 13 de febrero, que viene, evidentemente, después de esa gran exhibición ayer de UCAM Murcia Club Baloncesto, que está prácticamente ya en la siguiente fase de la Basketball Champions League. Una fase, la de cuartos de final, en la que conocerá su rival después de la jornada de mañana. O de la última jornada, porque recordamos que el equipo universitario tendrá que visitar al Hapoel Holon la próxima semana en tierras húngaras, en pista neutral. Si el Prometeas gana hoy al Hapoel Holon, UCAM Murcia y Prometeas estarán en la siguiente fase y solo faltará por dilucidar quién es el primero del grupo. Si UCAM gana en tierras húngaras, será el cabeza de serie y será el líder de ese grupo y además tendrá la ventaja de campo en las eliminatorias. Ayer ganaba 189 a la AEK de Atenas. En minuto 7-8 de partido ya estaba casi todo resuelto. Ganaba por 20 puntos el equipo universitario, 35-15, con un gran Jonas Radebaugh que se fue a los 31 puntos. Sito Alonso decía a la conclusión del partido que su equipo puede ganar a cualquiera.
Esto no es un equipo que sí que es de los mejores que he entrenado en toda mi carrera. El equipo, lo que forman entre ellos, y cuando no lo formen, pues será un equipo peor. O sea, si perdemos eso, lo que ha dicho Jonah, ese vestuario, esa comunión que tiene entre ellos, esos pases, esa defensa, Musa venía pues de jugar muy poco en Tenerife y está haciendo dos partidos impresionantes, que nos está ayudando muchísimo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, no es al principio, no es la mejor plantilla que he entrenado, pero ahora es un equipo que puede ganar a cualquiera si sigue manteniendo esta misma ilusión.
Carlos Alcaraz se tomó ayer la cumplida venganza del húngaro Maroxan, al que ganó por 6-3, 6-3 en los octavos de final de Indian Wells, y jugará ante Sasa Edberet la siguiente ronda, el tenista del Palmar. Se han enfrentado hasta en 8 ocasiones ambos tenistas, con 5 victorias para el alemán y 3 para el tenista murciano. Mientras tanto, el Comité Olímpico Español, la sede del Comité Olímpico Español, ha acogido en el día de hoy la puesta de largo de lo que son los deportistas olímpicos de cara a París 2024, con la presencia, entre otros, aunque no va a poder estar evidentemente en los Juegos Olímpicos por aquello de que su disciplina no es olímpica, está Pedro Acosta, que se ha incorporado estos días a la familia UCAN. Un Pedro Acosta que ha dicho que se siente orgulloso de ser murciano y también de la UCAN.
Pero orgulloso, ¿no? Al final paso por la puerta de la universidad cada día que voy a entrenar, ¿no? Entonces, ver que tenemos tanto apoyo y ver que tenemos sobre todo apoyo de Murcia, creo que es bastante importante, tanto para la región como para mí, como para que la región salga un poco de ese punto, ¿no? Que un poco estaba infravalorada. Entonces, creo que tanto por Mariano García como por Alcaraz, como por mí un poco, vamos a llamarlo, o Ana Carrasco, creo que estamos haciendo que un poco suba también el nombre de la región.
Que suba el nombre de la región, un Pedro Acosta que ha hablado también de su primera prueba en el Campeonato del Mundo celebrada en Qatar y que dice encontrarse en muy buena situación y con muy buenas sensaciones. Mientras tanto, los que están un poco mosqueados son los aficionados del Real Murcia y la gente del entorno del Real Murcia. Por aquello de que hoy había convocada una rueda de prensa a las 11 de la mañana en la que el máximo accionista del club, Felipe Moreno, iba a hacer un balance de lo que ha sido este año de gestión. Pero, sorprendentemente, ayer, pues a primera hora de la tarde, nos anunciaba el Real Murcia que se aplazaba esa rueda de prensa de hoy. ¿Motivo? No haber podido compatibilizar las agendas de todos los que iban a estar en esa rueda de prensa. Me pregunto yo, una rueda de prensa que había sido ya convocada el pasado lunes, pues hombre, había tiempo de haberse puesto de acuerdo. ¿No habrá otra cosa escondida? Pues no lo sabemos. Pero vamos a ver qué va a realizar los próximos días. La rueda de prensa será cuando sea, pero se va a hacer. Mientras tanto, el equipo se ha marchado esta mañana hasta San Pedro del Pinatar para realizar la sesión de trabajo en Pinatar Arena, y recupera efectivos para el encuentro del domingo a las 12 del mediodía frente a la Sociedad Deportiva Ibiza. José Ruiz, Pablo Larrea y Dani Vega vuelven tras sanción. No va a poder sentarse en el banquillo el técnico Pablo Alfaro, que tiene los peores números de como entrenador del Real Murcia, mucho peores que los de Gustavo Munua y que los de otros entrenadores que han pasado por la entidad. Entre tanto, el Lucan Club de Fútbol se enfrentará el sábado a las 5 de la tarde al Manchego en Ciudad Real. Fer Pina, el jugador del equipo universitario, ha dicho que hay que seguir trabajando para volver a pensar en poder entrar en la pelea por el ascenso.
Bueno, es verdad que ha habido muchos cambios, pero desde dentro todos pensamos desde el primer día en lo mismo, que tenemos que ir cada domingo a ganar el partido. Creo que últimamente las cosas, bueno, se están haciendo bien. Es verdad que creo que igual no estamos teniendo ese acierto de cara a gol. Llevamos pensando
y entramos en la recta final de las elecciones a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. En principio, el día 25 es el día en el que se van a conocer los asambleístas y quién puede tener mayoría en el momento en el que se vaya a ejercer el derecho al voto. Los próximos días hablaremos con los dos candidatos para que nos cuenten sus propuestas. Enseguida continuamos con más deporte en COPE Más Murcia.
Deportes.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia, en COPE Más Murcia, en el 100.6 de la FM, y también nos pueden escuchar en cope.es/Murcia. Allí ven una pestañita que pone COPE Murcia, COPE Más Murcia, pinchan COPE Más Murcia y ahí nos escuchan. Vamos, yo digo esto, pero los que nos están escuchando ya por ahí no hace falta tampoco que se lo expliquemos muchas veces. Estamos en un miércoles, antesala de unos días que se presentan interesantes y sobre todo con calor, porque ya escuchábamos, y lo pueden leer en la web de cope.es, Murcia, que nos presentamos ante una Semana Santa y ante unos próximos días con bastante calor. Incluso hay quien habla de hasta 30 grados en la jornada del próximo domingo. Con lo cual, imaginémonos lo que puede ser jugar en el Estadio Enrique Roca el próximo domingo a las 12 del mediodía para ese partido entre el Real Murcia y la Sociedad Deportiva Ibiza. Un Real Murcia, como decíamos anteriormente, que hoy, en principio, su máximo accionista, Felipe Moreno, había anunciado la comparecencia pública para atender a los medios y explicarnos todo lo que ha pasado en este año, pero sorpresivamente ayer por la tarde recibimos un comunicado en el que se nos decía que por motivos de agenda de algunos de los intervinientes no iba a poder desarrollarse esa rueda de prensa que quedaba a posteriori. Han comenzado a surgir muchos comentarios y demás. Parece que no hay nada por detrás, sino simplemente pues esa imposibilidad, esa incompatibilidad de agendas. Mientras tanto, en lo deportivo, como decíamos anteriormente, el equipo se marchó hoy a San Pedro del Tinatar para realizar su sesión de trabajo habitual. Por cierto, me contaban que se sigue avanzando, y muy bien, en el tema de la futura ciudad deportiva, pero para eso todavía queda tiempo. Aunque eso sí, el club ya está comenzando a trabajar en la recuperación del campo de Covatillas, bueno, pues para que pueda ser lugar de entrenamiento y sobre todo para tener que evitar esos desplazamientos que a diario tienen que realizar sus jugadores hasta San Pedro para realizar las sesiones de trabajo. Recupera efectivos para el partido del próximo domingo, como son los casos de Dani Vega, Pablo Larrea y José Ruiz, una vez que han cumplido los partidos de sanción que tenían, mientras que Pablo Alfaro no podrá sentarse en el banquillo. Un Pablo Alfaro que presenta unos resultados pues bastante pobres, como el peor entrenador, desde luego de los dos de esta temporada, en cuanto a números, el peor. Y el equipo no parece, no sé, antes de enero, pues bueno, se podría hablar de la plantilla que hicieron otros, pero en los fichajes, los jugadores que han llegado nuevos, ha contribuido y mucho Pablo Alfaro, y por tanto, creo que lo primero que hay que conseguir es que el club consiga la salvación, no tenga problemas por abajo, después empezar a pensar en si se puede pelear o no por entrar en la fase de ascenso, y no vamos a hacer especulaciones de si quedan tantos puntos o no quedan tantos puntos. Aquí hay que ganar partidos y después ya se verá lo que ocurre. Y la primera oportunidad es ante un Ibiza que llega en un momento no muy bueno, que está arriba toda la temporada, y un Ibiza al que hay que doblegar porque si no, las cosas se pueden complicar. Y desde luego el partido del próximo domingo se plantea como importante. Vamos a ver si esta semana regalamos alguna entrada más también para aquellos que quieran acudir al estadio Enrique Roca el próximo domingo a las 12 del mediodía. Pero nos vamos para atrás, nos vamos al baloncesto, porque UCAM Murcia Club Baloncesto ganaba ayer 100-89 al equipo del AEK de Atenas en el Palacio de los Deportes, en un partido en el que el cuadro universitario llegó a ir ganando por hasta 20 puntos. Al final del primer cuarto ganaba 35-15. Antes llegó a estar por 23 puntos ganando el equipo de Sito Alonso. Una auténtica, claro, lo decía Sito Alonso al final del partido, que el equipo como que había sufrido una pequeña crisis. Vamos a ver. Vamos, el baloncesto, si, como explicaba Sito Alonso, tú vas, llevas con 20 puntos al final del primer cuarto, si sigues esa progresión, resulta que al final del partido has ganado por 80 puntos. Eso me parece a mí que ahora mismo, por muy malo que sea el rival, no va a pasar. Y enfrente había una AEK de Atenas que es un muy buen equipo. Bueno, muchos jugadores, muchos buenos jugadores que no hacen un buen equipo. Todo lo contrario que es el UCAM Murcia. El UCAM es buenos jugadores, pero que además hacen un buen equipo. Y además ayer destacó por encima de todos Jonas Radebaugh, que se fue hasta los 31 puntos, completando un grandísimo partido del jugador que llegará hace 4 partidos a UCAM y que de luego se está convirtiendo en un auténtico líder junto con Dylan Ennis y que además hace las cosas fáciles y la gente se lo está pasando en grande en verlo. Eso es Champions. El domingo, mejor dicho, el sábado, a las 6 de la tarde, el UCAM recibe a Obradoiro. Y después, la próxima semana, cerrará el grupo de la Champions visitando al Japo El Jolo. ¿Qué tiene que ocurrir para que UCAM Murcia vaya a tierras húngaras como ya clasificado? Pues que hoy gane el Prometeas al Hapoel, y si Prometeas gana, pues ya UCAM estará clasificado. Si no es así, pues habrá que esperar a ver qué sucede en la última jornada, en la que se enfrentarán AEK y Prometeas, y en la que se enfrentarán el Hapoel Holon y el UCAM Murcia. Si UCAM Murcia perdiera por menos de 17, estaría ya también incluso como primero de grupo, esperando que hiciera el Prometeas. En fin, que UCAM Murcia podría estar prácticamente clasificado si hoy gana el equipo israelita. Me preguntan, vamos, si juega en Hungría, ¿qué es el equipo israelita? Pues todo lo que sabemos que está pasando en la Franja de Gaza está haciendo que los equipos israelitas no puedan jugar en su país en estas competiciones. Ayer victoria 189 y ahora a pensar en el partido de Obradoiro del próximo domingo. Sito Alonso, a la conclusión del encuentro, decía que a pesar de ese pequeño bache en el que se acercaron a estar a 5 puntos, los griegos estuvieron tranquilos.
Que tú no puedes pensar que ganando de 20 en el minuto 7 vas a mantener el mismo nivel durante los siguientes 33 minutos, porque si no ganarías de 80, y eso es totalmente imposible, ¿no? Ante un equipo del nivel de AEK, ¿no? Simplemente yo creo que ha habido un momento que sí que nos hemos desesperado, porque ellos han encontrado vías más fáciles de lo normal para anotarnos, pero creo que entra dentro de la normalidad. Cuando estás a un nivel tan alto tú y ellos tan bajo, pues es normal que se equipare ese nivel, y ellos han tenido un buen acierto y cada error que nosotros cometíamos nos lo castigaban muy bien, muy bien. Lo que creo que hemos hecho mejor, creo que hemos mantenido la calma en el tercer y cuarto cuarto, tanto de los jugadores como desde el banquillo. Creo que hemos estado tranquilos.
Bueno, pues eso es tranquilidad que se transmitía por parte de todos, incluso por parte de los propios aficionados que estaban en el Palacio, que cuando el equipo se vino un poquito abajo, se relajó, pues bueno, volvieron a estar a tope con los suyos y al final acabaron ganando el partido porque volvieron a estar otra vez a 22 puntos de diferencia. Se le preguntaba a Sito Alonso si esta era la mejor plantilla que había entrenado. Lo explicaba así.
Pero voy a explicar por qué. Porque las plantillas al principio se hacen con muchísimas incertidumbres. Muchísimas, ¿no? Si repasamos un poco, pues vamos a repasar los 5 primeros. Por ejemplo, ¿no? Rodion Kurux. El nivel que está dando es superior al que todo el mundo podía pensar. Porque cuando nosotros lo fichamos todavía no ha jugado ni con su equipo nacional, ¿no? Lo bien que lo hizo en el Mundial, ¿verdad? En el Europeo fue, ¿no? En el Mundial, perdón. En el Mundial. Y había tenido pues una mala experiencia, entre comillas, en el Betis, ¿no? Y lo fichamos nosotros. ¿Está dando un buen nivel? Sí. Pero al principio le dices, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a cambiar de Marco Todores, que es uno de los que has nombrado, ¿no? Pues Marco llevaba 2 meses. ¿Cuánto tiempo llevaba Blago parado? 2 meses, 3 meses. ¿por qué no lo fichan otros equipos? Es decir, nosotros le hemos hecho una apuesta por Marco y hemos nos ha estado ayudando impresionante, es que es buenísimo, pero hemos tenido que ficharle pues cuando llevaba 3 meses sin jugar, un mes, tal, ¿no? Te diría más jugadores, el propio Artur, ¿no? El que dice, bueno, es que es jugador de Euroliga. Bueno, en su casa, digamos, en Baskonia. Cuesta mucho salir de Baskonia a todos, entrenadores, a Ili, ¿no? Al propio Artur, ha tenido una experiencia prometedora y ahora vuelve a la Liga CB y está asumiendo un papel fantástico. Dustin, ¿tú sabías quién era Dustin? O sea, es muy difícil esto, ¿no? Es un equipo que sí que es de los mejores que he entrenado en toda mi carrera. El equipo, lo que forman entre ellos. Y cuando no lo formen, pues será un equipo peor.
Eso es lo que decía Sito Alonso precisamente en cuanto a esa situación. Destacó la figura de Jonat Radebaugh. 31 puntos, espectacular. Hoy le escuchaba, leía a algún especialista en Champions que decía en las redes sociales que era la guinda que le faltaba a este equipo para aspirar a lo máximo en la Champions. Sobre Jonat Radebaugh decía esto.
Bueno, yo creo que Jonat, no nos conocemos tanto, o sea, no hemos entrenado, pero la conversación que tuvimos en verano fue la más larga que he tenido con un jugador que he intentado fichar. La verdad, estuvimos 1 hora y cuarto hablando, ¿no? Y entonces creo que el tipo de jugador que es se parece mucho a lo que queremos en esa posición, ¿no? Un jugador pues que sea capaz de, no ya de meter, que sí, que esto es fantástico, un día lo puede hacer él, un día lo puede hacer otro, sino de poner un nivel defensivo y un compromiso y tirarse al suelo todo el rato, y si hay un compañero solo se la pasa. O sea, estamos hablando de un jugador muy de equipo que cuadra muy bien con los demás jugadores que están aquí este año, ¿no? Y entonces creo que el tipo de juego que tiene el equipo le viene muy bien a él. Por eso teníamos tanta obsesión con ficharle en verano y no pudo ser, ¿no? Y bueno, pues ha llegado ahora y la verdad es que entiende bastante bien. Creo que el trabajo que ha hecho los ayudantes ha sido de los más fáciles que han tenido, porque ha sido explicárselo y lo ha entendido todo. Dices cualquier palabra de las 2000 que tenemos y la entiende a la perfección. O sea, es...
Pues es la figura de Jonat Radebaugh, ese jugador que, ha dado ese puntito extra al equipo. Por cierto, me manda mi entrañable Carlos Campillo los números de este año de UCAN en el Palacio de los Deportes. 17 victorias, 2 derrotas en esta temporada. 15 victorias y 9 derrotas en la Liga ACB. 9 victorias y 2 derrotas en la Champions. Las dos fuera. Las dos, una en Italia y la otra en el territorio griego contra el Prometeas. Para un global de 24 victorias y 11 derrotas, lo que supone un 68% de victorias del UCAM Murcia en esta temporada. Y ahí tiene mucho que ver, ha tenido en parte mucho que ver durante bastante tiempo, Lude Håkansson, que ahora mismo no está bien, y un Lude Håkansson del que hablaba, ¿cómo está Sito Alonso? Porque empieza a haber ya run en las redes sociales y demás, y cuanto antes este jugador o alguien dé una explicación de qué está pasando, porque era de entre 3 y 6 semanas, ya vamos por la 7. Vamos a dar un poquito más margen, porque al final la cabeza en estas cosas y en un problema de tobillo, pues funciona. Y el otro día lo contaba yo aquí, no se sintió bien cuando entró a la pista y eso, bueno, pues le ha hecho que se retrase un poquito más. Lo mismo estar para el domingo ante Obradoiro.
Pues hombre, espero que esta semana empiece a entrenar con el equipo. Yo espero que, pero siempre sin presionarle, siempre es importante cuidar a los jugadores. Y tanto a Simo como a él estamos intentándoles pues que vuelvan cuando estén al 100%. Y no tiene por qué cambiar nada, ¿no? Está claro que Troy Coupen nos ayuda mucho, muchísimo. Yo creo que nos ha ayudado siempre, ¿eh? Siempre he dicho que el primer mes y medio ha hecho un esfuerzo a nivel de humildad que no todos los jugadores americanos en su posición pueden hacer. Él ha puesto su juego al servicio del equipo. O sea, no ha desarrollado su juego, ha buscado otras opciones para no brillar él y que brillen los demás y que le quieran como le quieren, ¿no? Y en momentos determinados del partido es un jugador fundamental, y eso nos va a dar mucho más nivel porque Lude también lo era. Entonces nos va a seguir dando más nivel si todos entendemos nuestro rol, ¿no? Que habitualmente pues sí que...
Que sí lo entiende. Por cierto, ¿dónde están todos aquellos que decían que... Copen, que si no, que si qué, que si no sé cuánto, que si malo, que si esto? Pues ahí está. Hace tiempo que uno no ha visto venir aquí americanos que han sido capaces de reformarse, quiero decir, de reconstruirse y aplicar su sabiduría como lo están haciendo este Troy Copen, que está, a mí me encanta cuando le veo jugar. Y creo que es un jugador que aporta mucho al equipo. Cerramos el capítulo del baloncesto. La próxima cita será el sábado a las 6 de la tarde frente a Obradoiro en el Palacio de los Deportes. buscando la quinta victoria consecutiva en Liga, buscando seguir afianzándose en puestos de playoff por el título de Liga. Entramos en las 10 últimas jornadas de competición. 4 partidos en casa, 6 fuera tiene el equipo universitario para sentenciar su clasificación para disputar los playoffs y para llegar a su máxima número de victorias, 18 en la Liga Endesa. Esta mañana han sido presentados los nuevos deportistas UCAN en la sede del Comité Olímpico Español. Allí ha estado el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, el presidente del Consejo Superior de Deportes y también la presidenta de la Universidad Católica San Antonio, María Dolores García Mascarell. Y destacando sobre todo la figura de Pedro Acosta, que ayer conocíamos que se incorporaba al elenco de deportistas de la Universidad Católica San Antonio y que esta mañana ha sido el foco de atención. De hecho, todos los especialistas, periodistas especialistas en el motor se han dado cita en el COE para hablar un poquito con Pedro Acosta. La rueda de prensa entera de Pedro Acosta la puedes escuchar en cope.es/murcia audios con la información precisamente del asunto de la UCAN. Pero escuchamos un poquito lo que decía Pedro Acosta esta mañana sobre sus sensaciones después del otro día en Qatar.
No hubo subidón porque estuvo tan cerca y se fue tan lejos a la vez que no nos valió de nada. Pero bueno, creo que tenemos que estar contentos. Al final estuvimos ahí en el medio metido. No, estuve contento, pero es lo que te digo, faltó rematar, ¿no? Es verdad que, lo que te digo, creo que conseguimos estar a un nivel que ni nosotros pensábamos que podíamos estar. Creo que la segunda carrera, sobre todo, que creo que era difícil, mostremos un nivel mucho más alto que el que mostremos en la sprint, porque la sprint sí que se nos fue un poco todo de las manos, la lié un poco en la salida y todo el rollo. Entonces, bueno, creo que teníamos que estar más que contentos ese día. No, bueno, creo que sobre todo la segunda carrera, la carrera larga, sí, creo que era una situación mucho más natural para mí. O sea, mucho más peso con la gasolina, muchas más vueltas.
Bueno, pues este es Pedro Acosta. La verdad que es un chaval mucho más accesible que... Es difícil poder hablar con él por todos los trabas que te ponen, pero cuando hablas con él es un chaval mucho más accesible. Es como es, le escuchas y habla murciano. Y luego, cuando lo escucho en inglés, digo, vamos a ver. Pues esa es accesible. Y además ha dicho que él no se va a ir de Puerto de Mazarrón. Y cuando se le ha preguntado esta mañana por el hecho de estar en la UCAN, lo hemos escuchado anteriormente en titulares, por el hecho de estar en la UCAN y demás, dice que le está agradecido a Murcia todo lo que da, quiere devolverle a Murcia lo que le ha dado y que él pasa todos los días cuando va a entrenar por la UCAN y que evidentemente pues ser un deportista UCAN, por ejemplo, como gente como Carlos Alcaraz, como la propia Ana Carrasco, como bueno, pues Laura Gil, todos los que hay ahí, es para un prestigio. Luego escucharemos lo que ha sido ese acto de esta mañana. Y hablamos ahora de un equipo que ha hecho historia, un equipo de baloncesto de la región de Murcia, el Club Baloncesto Jairis, que cumple 70 años y ha creado un himno.
Los 50 de la villa, dos tableros llenos de ilusión, lazos de amistad en Alcantarilla.
Ozono Global Jairis de Alcantarilla. La voz es la de Germán Meoro, alcantarillero, como el presidente del equipo del Ozono Global Jairis, que cumple 70 años. Claro, yo no voy a decir que yo jugué allí cuando el club nacía, porque no, porque todavía no llega a esa edad, pero yo sí he jugado allí y he tenido la suerte de vivir en esa localidad pues 12 o 14 años y sé cómo seguir el baloncesto. Y en la región de Murcia hay equipos históricos como Jaire, como fue en su día la extinta agrupación deportiva molinense, bueno, lo que también el baloncesto en Cartagena y lo que después fue el Club Baloncesto Murcia, Juber Murcia y todo lo que vino. Pero estos clubes nacieron antes. Dos de estos clubes, Ozono Global Jairis o Club Baloncesto Jairis y el cuadro de Molina, pues también nació antes. Y en tanto en Jairis como precisamente en el Juber de Murcia, ya no sé si llegó a jugar en Molina, pero es el presidente. Salva Costa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bueno, iba a decirte felicidades por los 70 años del club, no tuyos, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Ni míos, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, que son años y hay mucha historia ahí detrás.
Ja, yo recuerdo haber jugado allí en el pabellón, no me acuerdo dónde estaba, había un pabellón en el que ibas a entrar a canasta y te dabas contra la pared. O sea que...
Yo creo que lo que dices es que el que estaba antes del Fausto Vicente.
Sí, 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 el que estaba antes. Sí, sí.
Que tenía un ring de boxeo ahí, no sé si te acuerdas.
Sí, sí, qué mayor soy, ¿eh? Oye, enhorabuena lo primero por estos 70 años de la entidad. Tanto tú como Andrés, que habéis estado ahí, me lleváis mucho tiempo, toda la gente que está en el club. Y enhorabuena por lo que estáis haciendo. Bueno, este himno es espectacular. Cuando esta mañana tenía ocasión de escucharlo tranquilamente, ayer fue un acto muy emotivo. Porque todos los chavales del club se dieron cita, ¿no? Incluso formando el 70 en la pista del Fausto Vicente.
Sí, así es, ¿no? Nosotros, la verdad que a la par nos gusta tenerlo muy presente, ¿no? Muy presente y darle su parte del club. Y el domingo fue un día para ello, ¿no? Para que ellos se sintieran importantes en su presentación. Y bueno, lo hicimos con mucho cariño y aparte pues presentamos la canción del 70 aniversario, hecha por Germán Meoro, el compositor alcanterillero, que la ha hecho con mucho sentimiento, la verdad.
Y además viene, fíjate, hacéis la fiesta esta después de haber ganado al líder, fíjate, ¿no?
Bueno, fue un fin de semana redondo, ¿no? Evidente, la verdad que sí, la verdad que lo que se vivió el sábado en el Fausto Vicente, bueno, pues estamos muy contentos ahora mismo, pero cuando pase el tiempo veremos que es algo histórico, ¿no? Haberle ganado a un Valencia Vázquez, a un todopoderoso Valencia Vázquez en el Fausto. La verdad que fue maravilloso.
Es que el otro día hace una semana estuve hablando con Ana Montañana, me decía, viene el Everest, fue después de ganar la Spar Girona, creo que fue después de ganar la Spar Girona, pero había dicho, viene el Everest, Spar Girona, Perfumerías Avenida y Valencia Vázquez. Habéis sacado los dos de casa, es decir, que...
De 3-2, está bien.
Entre bien y muy bien, como diría, ¿no? Sí, sí.
Pues sí, la verdad que sí, que nos da un respiro y bueno, yo creo que la segunda vuelta está siendo apasionante y muy buena para nosotros, ¿no? Yo creo llevamos 7 ganados, 2 perdidos, estaríamos por en los primeros de la tabla, ¿no? Primero, segundo, empatado con Valencia ahora mismo, con la segunda vuelta. Creo que mejor no puede ser.
Lástima, Salva, quizá todo lo que se escapó, ¿no? No voy a culpar a nadie, ¿no? Lo que se escapó en el principio de liga, bueno, no salieron las cosas y ya está. Pero llega un momento.
Pasa porque tienen que pasar.
Claro.
Y si no hubieran pasado, pues no hubiera venido Ana Montañana o no hubiera venido el Sal. Es decir, en la vida pasan las cosas por algo y bueno, lo que hay que hacer es pues reponerse y nunca bajar los brazos, sino buscar soluciones y que vaya para adelante el proyecto.
¿Qué os ha dado Ana Montañana al club? Porque es, yo creo que es algo más que la entrenadora, ¿no? Es una de las ilustres del baloncesto de este país.
Sí, sí, la verdad que sí, hombre. Ana no la vamos a descubrir nosotros ahora. En su pasado en la selección española, en Estados Unidos, jugando en los mejores equipos, no lo vamos a descubrir. Pero bueno, yo creo que una entrenadora con mucho carácter, que se ha hecho con el equipo, que todas las jugadoras confían en ella y eso es muy importante.
Ahora tenéis la salida, jugáis en Guernica. Bueno, hay que seguir peleando por estar entre los 8 primeros, ¿no?
Sí, no queda otra. Es decir, quedan 6 partidos y hay que ir paso a paso como han estado yendo hasta ahora, ¿no? Y intentar conseguir pues en otra final, que será en Guernica el sábado a las 6:30, pues intentar sacar otro partido, no queda otra.
Oye, estáis consiguiendo, Salva, que el Fausto se quede pequeño. Prometo que quiero ir antes de que termine la temporada un día a veros, pero es que son tantas cosas que al final, pero un día quiero ir a veros, pero sí. He visto los partidos por televisión, lo que se ha visto por televisión, por streaming, sí. Pero estáis llenando el pabellón y estáis haciendo historia en el pueblo.
El equipo y la afición es solo uno, ¿no? Como dice la canción de Germán. La verdad que se ha creado un sentimiento por el baloncesto, por el club, por el Ozono Global Heiri y el pabellón se llena todos los partidos, hay un muy buen ambiente y yo creo que la gente disfruta, que es muy importante, ¿no? Tener 2 horas de disfrute en tu vida y olvidarte de los problemas que tenemos cada uno, ¿no? Que siempre tenemos algunos. Y eso es muy importante y yo creo que la gente lo está valorando y es verdad, se está llenando el pabellón.
Oye, Salva, además hay una cosa, esta temporada, más que yo creo que la ha pasado, una comunión con UCAM, fíjate que cuando pueden, la jugar, de hecho el otro día había jugadoras vuestras que acabasteis de jugar a las 8 o así,
sí,
y
sí.
Estuvieron en el Palacio, pero es que los jugadores de UCAM, yo he visto Dylan Ennis, he visto Copain, he visto Radovich,
sí.
están allí como unos fans más y veo cómo disfrutan. Yo he visto algunas veces imágenes de Dylan Ennis diciendo...
Espectacular.
Anima a todo el mundo. Bueno, es que ese tío anima a todo el mundo porque es un espectáculo, pero eso es muy bueno. Además, también me lo reconocía Ana Montañana, ¿no? Que habéis conseguido hacer un poco una sinergia ahí entre los dos primeros equipos de la Liga Endesa femenina y Liga Endesa masculina, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha surgido así y desde el principio de la Liga, pues ver personas, jugadores de Lucan, lo estás viendo aquí en los partidos y jugadoras de los Fan Overhead y las jugadoras que las ve allí en los partidos de UCAN, ¿no? Y eso, como tú dices, yo creo que es muy, muy bonito, ¿no? Para el baloncesto, muy bonito.
Pues vamos a ver, por cierto, el pabellón creo que va a ir seguir mejorando, ¿no?
El pabellón sigue mejorando y, bueno, hay un proyecto también ahí de nuestro alcalde, Joaquín Buendía, que tiene, bueno, en las elecciones prometió que iba a tener un nuevo pabellón y normalmente lo que dice lo cumple. La verdad que tenemos un alcalde que cumple las cosas y seguro que lo tenemos.
Sí,
el pabellón ahora está reformándolo y bueno, queda lo más gordo, que hasta que no terminamos la temporada, hasta que no terminamos en mayo, no podrán gestionarlo. Pero bueno, va a pasar agigantado.
Cuanto más tarde termine la temporada, pues más difícil se lo vais a hacer, pero mejor, ¿no?
Sí, por eso te he dicho mayo. Iba a decir abril, pero digo, que no se lo terminaremos en mayo.
¿Sigues pegándole a las canastas o ya le pegas menos?
Bueno, lo que nos dejan.
Sí, sí.
Siempre tienes que quitarte el mono.
Bueno. Dale recuerdos a mi amigo Andrés también, ¿eh?
Sí, se lo daré, no te preocupes.
Cuídate mucho, Salva.
Muchas gracias, Vicente.
Salva Costa, presidente del Ozono Global Jairis, que bueno, hemos querido tener este recuerdo con ellos por esa fiesta, por ese 70 aniversario del club que se ha cumplido. Se cumple este año 2024, creado en 1954, y que desde luego es el club quizá más histórico de la región de Murcia en el baloncesto. Aprobemos en este caso al fútbol, al Lucan Club de Fútbol. Esta mañana ha hablado Fer Pina, el jugador del cuadro universitario, sobre cómo está el equipo y cómo afrontan los próximos compromisos y la importancia, sobre todo, de pensar no más allá del partido frente al Manchego y de hacerlo con victoria y creciendo.
Ha habido muchos cambios, pero desde dentro todos pensamos desde el primer día en lo mismo. Tenemos que ir cada domingo a ganar el partido. Creo que últimamente las cosas, bueno, se están haciendo bien. Es verdad que creo que igual no estamos teniendo ese acierto de cara a gol. Llevamos pensando en eso varias semanas y en cuanto entre el primero, creo que vamos a coger esa confianza y van a empezar a entrar muchos más y nada, eso es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando igual o incluso más ahora, porque es verdad.
Seguir
que
trabajando el próximo sábado a las 5 de la tarde. Se enfrentará el Lucan Club de Fútbol al Manchego. El sábado a las 6 de la tarde, Lucan Baloncesto lo hará frente al equipo del Obradoiro. Mañana escucharemos lo que dice Alberto Monteagudo en la previa de ese partido. Como les decíamos esta mañana en el Comité Olímpico Español, en la sede del Comité Olímpico Español en Madrid, se han presentado los nuevos deportistas UCAN. Alejandro Blanco, presidente del COE, hablaba sobre cómo llega el deporte español a los Juegos Olímpicos y esa comunión, sin olvidarse evidentemente de José Luis Mendoza, desde que hace 10 años comenzó este proyecto.
Encantado de celebrar año a año y ojalá podamos celebrar muchísimos. Creo que antes, ahora y siempre estará con nosotros José Luis Mendoza, y creo que esto también es un homenaje a aquella historia que empezamos hace más de 10 años y que sin ninguna duda da estos resultados, los que vemos aquí y otros muchos deportistas, 450 que están estudiando.
¿Qué harán las próximas Olimpiadas? ¿Expectativas?
Bueno, los resultados son los mejores de los ciclos olímpicos. Solo esperemos tener toda la suerte del mundo en París y que yo diría que no tengamos mala suerte y que nuestros deportistas puedan competir bien y sacar los resultados que por lo que llevan acumulados se merecen. Yo creo que van a ser un gran éxito los Juegos de París.
Van a ser un gran éxito los Juegos de París, algo que corroboraba la propia presidenta de la Universidad Católica San Antonio, María Dolores García Mascarell.
La verdad que es un acto al que hemos venido con mucha ilusión, porque ya se acercan a toda velocidad los Juegos Olímpicos, las fechas en que todos estos deportistas van a dar lo mejor de sí. Entonces pues nos hacía mucha ilusión hacer un acto presentando a los nuevos deportistas que se van a incorporar a estudiar con nosotros y a participar de la vida universitaria, compaginándola con esos entrenamientos tan duros y que se ha visto reflejado en el spot que se ha presentado. Así que nada, vamos a toda marcha hacia París. Sí, en la UGAN tenemos claro, y el Comité Olímpico también, que tenemos la obligación moral de intentar ayudarles a que compaginen toda esa etapa de deporte profesional, de atletismo, con poder ir estudiando, ir preparándose para el futuro, porque de un día para otro les cambia la vida. Entonces, si han aprovechado...
Es la presidenta de la Universidad Católica de San Antonio, María Dolores García Máscara. No puedo evitar acordarme del grande José Luis Mendoza. Me acuerdo cuando un día nos contaban que había fichado deportistas olímpicos, y cuando hizo el mejor fichaje con Mireia Belmonte. Yo le decía, es la mejor inversión que has hecho. A partir de ahí comenzó todo. Fue la primera, Mireia Belmonte. Por supuesto, siempre nos acordamos de José Luis Mendoza. Estaremos el próximo miércoles, día 20, por cierto, en la Universidad Católica San Antonio. ¡Nos vamos! Recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30, hoy en tiempo de juego, el partido del Atlético de Madrid en la Champions, a las 11:30 en el partidazo, en las emisoras Cope Más Expósito, en la tarde. Y nosotros estaremos también, por cierto, en la linterna. Ahora llega la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.